Bienvenidos al episodio número 36 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila y el día de hoy tenemos la oportunidad, el gran honor de poder conversar nuevamente junto al ingeniero Alfonso Rollero, quien es estratega en manejo de crisis y comunicación política. Esta vez el tema que vamos a tratar el día de hoy es básicamente acerca del inicio del juicio político del presidente de la República, y vamos a abarcar de manera superficial también esta coyuntura actual acerca de la regulada tenencia y porte de armas con el decreto número 707 del presidente de la República. Bueno, pues antes de comenzar, quisiera darte las gracias nuevamente, estimado Alfonso, por haber aceptado la invitación al canal. Y bueno, pues cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este escenario político?
Primero, Humberto, agradecerte por la invitación. Para mí es un placer siempre compartir contigo y compartir con tu audiencia. Como siempre digo, la audiencia joven es la que interesa que conozca los criterios de otros, pero no para que tengan el mismo criterio, sino para que justamente formen su propio criterio y tomen partido. Y cuando hablo de partido, no es partido político, sino partido es que saber en qué lado de la balanza están al momento dado de tomar una decisión. Porque es importante que la organización civil, es decir, los ciudadanos nos organicemos. Yo soy y creo mucho en el poder ciudadano, ¿no? Bueno, sobre la situación política es de crispación total. Eso es, digamos, el término adecuado e idóneo para describir la situación. Yo considero que aquí hay que hacer un análisis frío con varios ámbitos. El primer ámbito es, por supuesto, el del gobierno nacional, luego el de la Asamblea Nacional, donde están todas las patadas y puñetes entre ambos actores. El otro es el espectro ciudadano, qué piensan los ciudadanos, y el cuarto sería las organizaciones sociales que juegan a la política, que de una u otra forma delimitan o no si hay una movilización o no en el país, ¿no? Entonces, basado en estos ámbitos mencionados, podemos ir hablándolos en cada uno de ellos, pero sabiendo que el término general es que hay una crispación total en la política y evidentemente la democracia está en proceso de inestabilidad total y completa, para un daño no para un gobierno, no para una asamblea, sino para los ciudadanos del Ecuador, y esos son los que deberían estar más preocupados, aunque no los veo tan adheridos a la idea, obviamente, de una desestabilización como la que tenemos actualmente, ¿no? Basado en este primer concepto de crispación total, yéndonos hacia los ambientes, el gobierno nacional, pues ya vemos que no solamente que pasa a horas bajas, digamos, por la situación política en general, sino que también dentro de su gabinete sufre ciertas deserciones, lo cual de una u otra forma debilita también esa estructura de gobierno a la hora de enfrentar una crisis. La crisis, como es mi materia y como la veo a diario, la crisis tiene como consecuencias también esto, ¿no? Mucha gente que termina desembarcándose de un barco donde todos estaban subidos, por más que el barco tenga problemas para flotar al momento, ¿no? La política es muy volátil y todo puede cambiar con rapidez, sobre todo cuando hay una buena operación política, pero sobre todo cuando hay un conocimiento de la situación, con mucha información para saber dónde deben de una u otra forma targetear o disparar sus mensajes, sobre todo sus acciones, más allá que los mensajes, ¿no? Entonces el gobierno nacional en la primera parte de este análisis, con algunas bajas dentro del gabinete, por supuesto con un presidente que sigue siendo el único vocero del gobierno, nuevamente ha tomado ese rol. Los otros funcionarios que en su momento dado trataron de suplantar esa vocería, como era Henry Cucalón, ya pasan a un segundo o tercer plano, lo cual también es un problema que enfrenta el presidente siempre, que parecería acaparar toda la comunicación, y eso de una u otra forma debilita aún más su imagen, porque cuando hay crisis y uno no tiene nada en concreto que decir, o tiene mucho que decir, pero lo comunica no tan bien, genera otras crisis u otros problemas, ¿no? Adicional a esto, yendo hacia el otro ámbito, el ámbito de la Asamblea Nacional, una asamblea que ha sido bastante orgánica al momento dado del juicio político, para ponerlo así, con sus posiciones adelantadas, porque evidentemente la Asamblea Nacional desde el día de ayer admitió el trámite ya a la Comisión de Fiscalización y comienza esos largos 45 días que tendrá hasta llegar al Pleno de la Asamblea Nacional para la votación del juicio político, que no es vinculante con el informe de la Comisión. Que lo cual es importante también decirlo, porque parte de la narrativa en la política trata de confundir un poco esto. ¿Y esto cómo se traduce? Se traduce que hay una asamblea de una u otra forma bastante orgánica al momento dado del juicio político per se, que no lo hemos visto en otros casos, han sido más bien ciertas bancadas que se han juntado por ciertos propósitos. Hoy el propósito parece agolpar a mayor cantidad de gente, pero entiendo que hay operación política de parte del gobierno también, como debe ser. Una operación política no es malo, eso no es un término equivocado, la operación política es un término válido cuando hay un proceso que hay que intervenir, y cuando hablo de intervenir es intervenir políticamente, porque ese es el accionar a que nos llama, ¿no? O a lo que nos llama la situación actual. La Asamblea Nacional, de una u otra forma también, después de ese fallo de la Corte Constitucional, que parecería que ser la causal más débil de probar o la más difícil de probar, es la cual se está cirniendo, digamos, ahora en la Comisión de Fiscalización, por un tema de flop, que parecería tan extraño al presidente por haber sido contratado en el 2018, que fue la fecha exacta que el presidente ha dado con documentos. Entonces entendería que va a ser una batalla bastante política, no una batalla de argumentos, ¿no? Como bien lo dice el juicio político. Después tenemos el ambiente de las organizaciones sociales que juegan a la política, en este caso la CONAIE, que no solamente no le bastó solo presionar a la Corte Constitucional el día previo al dictamen de la Corte. No basta con seguir amenazando que si el presidente no renuncia a su cargo o de una otra forma procedía el juicio político, ellos también saldrían. Entonces ese tipo de presiones no le hacen bien no solo a la democracia de este país, sino también a la paz, que ya por sí está venida menos por el tema de la violencia y la inseguridad víctima y producto del narcotráfico, teniendo víctimas por doquier en todas las provincias del Ecuador, unas muchas más comunicadas o más noticiosas y otras menos. Hay muchas muertes en silencio que también pues preocupa que no haya ese reflejo de la realidad de lo que sucede en el país. Un país que está bajo fuego, ¿sí? Bajo fuego. Y eso es una realidad que la tenemos al frente y que nadie quiere ser parte de eso. Todos nos parece como una película, pero realmente pasa en el Ecuador y pasa en nuestras narices, ¿no? Y por último te diría que está el ámbito ciudadano. El ámbito ciudadano que al ver estos dos peleadores tan flacos, tan débiles, y estos dos peleadores en la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, a muy pocos ciudadanos le interesa el desenlace de esa pelea de dos luchadores débiles, ¿no? La gente le interesa su paz, número uno, dos, poder tener recursos necesarios para llevar el pan día a día a su casa, que realmente eso se traduce en empleo, que también es esquivo, por cierto, ¿no? El empleo no es que está boyante ni que hay mucha afluencia de puestos para ciertos tipos de cargos, eso es esquivo para el ciudadano hoy por hoy. Y por ende siento que la ciudadanía está lejana de la pelea política, pero de una otra forma tampoco la está pasando bien, ¿no? Yo pienso que el gobierno dentro de eso y dentro de lo que discutiremos hoy ha cometido varios errores que han alejado a la ciudadanía de su lado, y también pues de una otra forma ahí estos problemas también se traducen en la política cuando has alejado a todos los partidos políticos y inhabilitado todo tipo de puentes con ellos, ¿no? Muy difícil de repararlos, no imposible porque la política es el arte de lo que todo es posible en muy poco tiempo o en casi nada de tiempo, o simplemente que se quede igual las cosas, ¿no? Este mismo estatus, ¿no?
Perfecto, muy bien lo que, como acabas de mencionar, estos ambientes, ¿no? Pero ahora, se habla bastante, una vez que la Corte Constitucional, como bien dices, admitió a trámite, específicamente es por el ámbito de del delito de peculado. Correcto. Entonces, el 29 de marzo, que fue que la Corte Constitucional admite a trámite con 6 votos a favor y 3 en contra, se está hablando bastante acerca de un escenario que básicamente lo ven demasiado cerca, que es la muerte cruzada. ¿Qué pasaría en el momento que se da esta muerte cruzada o, en términos más generales, la disolución de la Asamblea?
Bueno, primero saber que el presidente tiene la posibilidad de disolver la Asamblea cuando le parezca y cuando haya las causales necesarias para hacer esto. Hay tres causales las cuales están contempladas en la Constitución y los cuales puede arguirse, digamos, de otra forma que está viviendo el Ecuador ellas, cualquiera de ellas. Yo lo que sí creo que la muerte cruzada en ningún momento fue descartado por parte del gobierno, y pienso que el gobierno siempre ha tenido eso presente, tanto así que el mismo presidente en la entrevista del día domingo con Coavisa, con Stephanie Spin, lo mencionó varias veces, ¿no? Diciendo que el presidente la puede llamar en cualquier momento, ¿no? Entonces, la muerte cruzada es un escenario posible para el presidente. Yo soy de la idea que el presidente va a la Asamblea, da su defensa al juicio político con todos los argumentos que tiene, y como son argumentos que no va a interesar porque están en el ámbito político, no en el ámbito de la razón de los hechos, entendería que podría dejar la muerte cruzada entregada y citada directamente al presidente de la Asamblea al momento de salir, ¿no? Ya sea por él o por un delegado. Eso es, digamos, el plan que pensaría que el gobierno pudiera haber tenido en la cabeza o la tiene. Pero ¿eso qué significa? La asamblea, una vez disuelta la asamblea, se apagan las luces, se les corta el sistema de correos electrónicos y los acompañan con linternas a salir de la asamblea a los funcionarios de la legislatura, ya sin ninguna tarea que hacer, sino se tendría que ir directamente a sus casas. Eso le permitiría al gobierno alrededor de 7 días tener que llamar elecciones y luego esperar todo el proceso electoral, que no toma menos de 2 meses, de 12 meses. Yo no conozco un valor menor a esos 12 meses para preparar, para que puedan calificarse los partidos políticos, para que puedan realizarse las alianzas y todo el proceso que de una u otra forma incumben o es en menester de unas elecciones, ¿no? Entonces, el presidente bien podría gobernar por decreto, pero la gobernabilidad está absolutamente ya comprometida. Ante cualquier escenario, la gobernabilidad está comprometida. Guillermo Lasso, de una u otra forma, ha generado un antilasismo durante este tiempo de gobierno importante, gente que rechaza la labor del presidente, pero a su vez rechaza también cualquier intento de golpe de Estado o cualquier golpe a la democracia, ¿no? Entonces veríamos que la adhesión ciudadana a este tipo de conceptos políticos tampoco es algo natural u orgánico con el rechazo que alguien pueda tener sobre la gestión o no del presidente. Porque si probablemente este juicio político fuera por el accionar de gobierno, por no cumplir su plan de gobierno, las promesas y demás, te diría que el escenario fuera un poco distinto, porque sí habrían ciudadanos que estarían de acuerdo que el presidente no ha hecho un buen gobierno, ¿no? Probablemente, mucho más allá de los ciudadanos que podrían estar de acuerdo de que si fue parte o no parte de una estructura de corrupción de un contrato firmado en el 2018 como el tema de Flopec, que la propia Comisión de Fiscalización investigó, ¿no?, de la propia Asamblea. Entonces, todo eso me parece muy, muy forzado para buscar el juicio, pero no estamos viendo razones, sino que vamos a ver realmente las voces políticas en este quehacer. Entonces, la muerte cruzada va a ser un elemento que va a jugar a favor también para meter miedo, ¿sí? Meter miedo, porque nadie quiere de otra forma perder su espacio de poder. Cuando llegas a un espacio de poder, el poder es tan absorbente que muy pocos lo quieren dejar. Por eso llaman al poder como la cocaína también, que es tan adictiva. Entonces entendería yo que eso podría ser, digamos, siempre una carta de disuasión a esta amenaza. Pero es posible y es probable que se lleve a cabo una muerte cruzada si es que esto finalmente termina por ser un golpeteo político adicional o más. Pero yo lo que sí pienso es que la gobernabilidad ya está tocada, ya está tocado ese punto de inflexión de que no es fácil, no va a serle fácil gobernar en ningún momento el presidente Lasso o a quien lo pueda suceder, que podría ser el presidente, si es que en este caso el juicio político es aprobado y mientras tanto no, de una otra forma, no haya echado la suerte del presidente con la muerte cruzada, ¿no? Eso es una probabilidad también, ¿no? Como también es una probabilidad otro tipo de acciones como el propio golpe de Estado, ¿no? Que también estuvo ya dentro del entero de aquellos que juegan a la política de las organizaciones sociales, ¿no?
Perfecto, y en esta parte, al hablar acerca de esta disponibilidad o esta función que puede realizar el presidente de la República, Guillermo Lasso, que es disolver la Asamblea, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución de la República, uno de los dos escenarios es tanto que si es que la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competen, y también el escenario del que más está hablando es el cual la Asamblea Nacional interrumpa el plan nacional.
El plan nacional, el plan de gobierno, digamos, o el plan nacional.
El plan de gobierno.
El plan de gobierno nacional del presidente de la República, digamos.
Esto de aquí, el juicio político, por así decirlo, este intento de juicio político que ya se ha materializado, podríamos considerarlo como una obstrucción también. Es decir, ¿será un intento de desestabilización?
Bueno, pienso que es una de las posibles anotaciones adicionales que podrían tener el presidente como para poder fortalecer la causal, porque de una otra forma él ha intentado pasar leyes y no ha podido, inclusive la última que él ha mencionado con bastante repetición, digamos, sobre esto, y ha hecho hincapié sobre ello, que es el tema de las Fuerzas Armadas y la capacidad de vincularse a la vigilancia, complementando a la policía, ¿no? Entonces, puede arguirlo de distintas formas. Yo pienso que ahí están históricamente, digamos, en este año y meses de gobierno, casi 2 años, hay bastantes ejemplos de que esto es una realidad y ha sucedido, ¿no? Entonces, para mí eso, pues, me parecería fácil armarlo, digamos, si es que tuviese él que tomar esa decisión, ¿no? Pero, nuevamente, yo siento que esto es un juego a la política, digamos, también, y este juego en la política tiene que tener varias cartas o varios ases bajo la manga, y este, sin duda, es el as más potente para ganar el póker, digamos, ¿no?
Y en esta parte, acerca de lo que sería, por así decirlo, bueno, pues a criterio personal me parece que estamos en un poco en una desestabilización tanto de la soberanía estatal como de la soberanía política, pero en este caso vamos a lo que también es un tema de bastante coyuntura política, que se habla bastante acerca de la de democracia. A un cierto criterio superficial, ¿existe la democracia en nuestro país? ¿Estamos viendo algo de democracia? Porque lo único que podemos ver es que la gente vota, por así decirlo.
Sí, mira, Humberto, yo recuerdo ese primer encuentro que tuvimos en tu programa y hablamos sobre las primeras las movilizaciones en ese momento, y yo te comentaba que yo considero que la democracia es un sistema que es caduco ya para el mundo. Yo siento que los ciudadanos a nivel mundial, no solo en Ecuador, no solo en Francia, en distintos países y en distintos continentes del mundo, se muestra este descontento ciudadano por quienes los representan. Parecería que los gobernantes no representan a los ciudadanos en sus legítimas intenciones o legítimas aspiraciones. Por ende, yo pienso que la democracia como está concebida, como está hoy concebida, no tiene cabida en ejercicio práctico, sobre todo en nuestros países que necesitan un poco más de orden, un poco más de disciplina y probablemente una mejor orientación de la que tenemos hoy por hoy. Estoy claro también que la organización civil es muy débil y por ende tampoco hay una especie de tercera rueda que te permita tener una mayor impresión de lo que necesita el ciudadano, y solamente el ciudadano pues puede reclamar por ciertas cosas en vez de participar en la política. Y por eso considero que la democracia como está concebida hoy por hoy es una limitante para los ciudadanos. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, solo para poner un ejemplo, en Ecuador, que es más político que la propia política, ¿no? Entonces ahí no hay un espacio para el ciudadano, es un espacio de políticos con el título o con el membrete de ciudadano, ¿no? Porque realmente el ciudadano no tiene nivel en ese entierro, ¿no? Entonces, esto no lo vemos solo en Ecuador, lo vemos en el mundo. Hay un nuevo orden mundial que viene, no sé cómo se llama, no sé cómo va a ser, no tengo idea. Estoy seguro que la infocracia está metida dentro de esto, ¿no? Que ya toda la información que recibimos está moldeada en base a lo que nos gusta. Tenemos ciertos circuitos de información que nos llega y en base a eso pues estructuramos nuestra vida y también desarrollamos nuestros pensamientos. Y eso es equivocado, porque de una otra forma deberíamos tener mayor amplitud para recibir información distinta y poder generar un propio criterio, que es con lo cual iniciamos este programa. Pero la democracia como está concebida, para contestar tu pregunta después de esta larga explicación previa, es la democracia como está hoy concebida no funciona en nuestro país y no funciona en el mundo. Lo que viene es un nuevo orden, no sabemos cómo se llama, pero viene un nuevo orden, sí o sí viene un nuevo orden, porque también hay generaciones más jóvenes que se sienten tan alejadas de la política que cuando hablan de política ellos simplemente se retiran, y eso no debería ser el llamado sobre todo a las generaciones más jóvenes, sino más bien poder involucrarlos más y más, porque ellos son los que de una u otra forma serán los padres de la patria luego, ¿no? Esa es la realidad, ellos son las generaciones que van a gobernar, y es justamente ante ellos quienes debemos de una u otra forma pintar un mejor futuro, pero trabajando en el presente para que sea una política participativa, que realmente los ciudadanos se sientan escuchados, pero no solo escuchados, sino que lo que pueden transmitir hacia los gobernantes pueda ser traducido en soluciones para ellos, porque finalmente vemos que la principal preocupación del ciudadano se enfoca en la paz, y cuando un país pide paz, al menos que no estés en una guerra, es que realmente tienes una guerra de otro tipo en nuestro país, y nuestro país vive una guerra partiendo del narcotráfico. Entonces estamos claros que la paz les esquiva al ciudadano y por ende también diría el normal ejercicio de su vida, y cuando ya tienes interrumpido eso, tienes interrumpido el 90% de tu vida, por no decir el 100%, ¿no?
Perfecto, sí, y justamente hacía esta pregunta porque dentro de un criterio bastante personal le digo, por así decirlo, que la democracia es un fantasma dentro de nuestro país actualmente, pero así como bien mencionas que la política joven se siente bastante alejada de la propia política. En este sentido, ¿cómo vemos que quizás el gobierno, la comunicación política del gobierno es una de las razones más fuertes por las cuales está solo completamente en nuestra coyuntura política? Y esto lo digo por la entrevista que bien mencionabas, que fue en Coavisa, que la dirigió Steffi Spin el día domingo 2 de abril, el presidente de la República, y él mencionaba que uno de sus errores fue también la comunicación política. Entonces,
y automáticamente le renuncia el secretario de comunicación después, correcto, de esa entrevista al presidente.
Sí, ¿Cómo vemos esa parte? ¿Es verdad que quizás fue solamente ese error o es más?
Mira, la comunicación es un problema de un gobierno, de este gobierno ha sido siempre un talón de Aquiles para este gobierno. pero porque también estamos acostumbrados al hiperpresidencialismo en el país, ¿no? Es un presidente que está en todos lados, un presidente que de otra forma hace no solo obras, sino que está en todos los recorridos posibles, y tal vez eso es lo que le ha faltado al presidente, y eso es parte también de un ejercicio de escuchar, porque finalmente a la gente le puede gustar mucho eso, y eso es lo que hay que hacer, porque la gente es el que manda. Aquí el gobernante no es el presidente de turno, el gobernante es el ciudadano siempre. Entonces, por ende, si al ciudadano le gusta que te vistas de rojo, te vistes de rojo, porque finalmente ese es el gusto del ciudadano para quien tú sirves y para quien le tienes que servir de alguna otra forma como un efecto dinamizador de su vida, no como una especie de sombra en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí la comunicación, si bien es no parecía ser una quimera, porque es muy fácil comunicar, es muy fácil acercarse a un micrófono, es muy fácil dar las noticias, es mucho más que eso, ¿no? Al gobierno le ha faltado una gestión en obras, por eso es que no hay cómo que comunicar. Y cuando hablamos de una agenda social, porque yo siempre menciono esto de la agenda social y la gente dice, ¿cómo se come eso? No, la agenda social es atender realmente las necesidades sociales de la gente. Eso quiere decir medicinas, seguridad, obras, la gente que recibe el bono, por supuesto, porque hay gente en infinita pobreza en el Ecuador y eso no es una realidad. Las brechas ciudadanas, la brecha entre un ciudadano y otro son gigantes. La clase alta o la clase rica con la clase muy pobre, las diferencias son enormes. Desde decirte que no tienen ni baño hasta la gente que sí tiene baño. Entonces hay diferencias que son tan sensibles que no podemos ser esquivos ante ellos, y la comunicación de una u otra forma tiene que ser en base a justamente suplir estas necesidades y poder comunicar lo que estás haciendo. Este gobierno ha pecado de una mala comunicación, porque yo pienso que su ejecución en agenda social o en obras particularmente ha sido muy baja, muy baja. Por más que el presidente diga que ha destinado una enorme o inmensa cantidad de dólares a estas aristas, digamos, sociales, no se traducen por lo menos en lo que podemos ver físicamente algo, ni tampoco en satisfacción ciudadana, porque si no tuvieras realmente otros índices de satisfacción, ¿no?, que hoy los tienes por el piso. Entonces, como está funcionando, no funciona. Y eso debería haber cambiado hace rato. Y no ha cambiado. Entonces ya es un problema de necedad también, ¿no? Es un problema de testarudez. O es un problema de que simplemente no les interesa comunicar lo que hacen o no tienen mucho que comunicar. Esas son las dos opciones. No vería otra.
Perfecto. Y justamente te mencionaba esto porque a nivel general, como bien yo lo estuve conversando esto también con el abogado Gustavo Pareja, y me resultó bastante interesante uno de sus comentarios, que fue que no existe la democracia en nuestro país, sino la oligarquía de partidos. Es decir, que los partidos políticos están gobernando absolutamente a nivel político y ciudadano, ¿no?, las decisiones. Pero cambiando este tema un poco más ya a lo que está pasando dentro del gobierno nacional, el presidente de la República, como bien mencionabas, que este juicio político es, valga la redundancia, político completamente y no en base a la razón y a los argumentos, llega a pasar que el juicio político da una sentencia en contra del presidente de la República y él, antes de que esta sentencia pueda tomar efecto, realiza la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Creerías que es uno de los escenarios que se están tratando de plantear? ¿Habría quizás un golpe de Estado? ¿Se lo quisiera sacar a la fuerza?
Yo pienso que la gobernabilidad está comprometida, y cuando la gobernabilidad está comprometida, cualquier cosa puede pasar. Si el presidente decretase la muerte cruzada, yo no creo que muchos salgan a defender la asamblea, digamos, o los asambleístas. Lo que van a defender es que no pasó el juicio político, ¿no? O que pasó el juicio político, o que el presidente quiere quedarse en el poder. Entonces van a arguir otras cosas para poder generar de una otra forma el calentamiento de la calle. Pero el calentamiento de la calle es peligroso cuando la clase media se suma al calentamiento de la calle. No solamente cuando un grupo de una organización social, digamos, una minoría, para ponerlo así, se moviliza. Si bien es cierto, ha causado destrozos y demás, pero lo preocupante para un gobierno fuese no solo los destrozos, que por supuesto que preocupa, sobre todo lo preocupa a los ciudadanos, como preocuparía cualquier movilización que le interrumpiría el trabajo al que vende jugos, al que vende sándwiches, al que come el día a día, ¿no? Pero el problema mayor es que si la clase media se uniría o se uniese a una manifestación o a una movilización, entenderíamos que el descontento ciudadano, y que no es una minoría, sino de la mayoría. Y cuando la mayoría está descontenta, ya no hay nada que hacer. Ahí simplemente, pues, uno debería dar el paso costado, porque solamente podríamos tener malas noticias, ¿no? Y esa es la realidad de la situación. Pero otra cosa que hay que ponerle ojo, Humberto, es Es raro lo que pasa en cuanto al tema de la seguridad en el Ecuador, ¿no? Estos diferentes ataques o conatos de violencia en diferentes lugares bastante cercanos, no solamente donde se ubica el presidente, como lo fue en Santa Elena, como lo fue aquí en Guayaquil, en San Borondón, en Plaza Lagos, o como ha sido todo lo que hemos visto en este tiempo de las bombas afuera de Sauces. Yo digo, esto aquí no es normal, y esto parecería que obedece a un plan perfecto, digamos, de abonar esa desestabilización política que existe en el país, ¿no? Entonces hay cosas que hay que poner el ojo con mucha preocupación, porque ningún ciudadano quiere vivir bajo el miedo, nadie quiere vivir, digamos, en sus cuatro paredes. La gente busca libertad y busca paz, sobre todo después de haber vivido tremendas consecuencias después del COVID, después de tanto tiempo encerrado. Los estados de excepción y todo son aborrecidos por la ciudadanía, pero parecerían que es el único mecanismo que tenemos para ser cuidados. Y esto a medias, porque finalmente nadie va a estar matando de 1 a 4 a 5 de la mañana, ¿no? Están haciéndolo a la luz del día, están haciendo en lugares donde supuestamente son muy seguros, entonces entenderíamos que todo es violable y todo está en alta tensión no solamente en el ámbito político, sino lo más importante en el ámbito ciudadano, que el ciudadano sufra porque no puede tener libertad, eso ya es de preocuparse al máximo. Por eso es que yo siempre apelo a la organización civil, a los ciudadanos organizados que puedan hacer la tercera rueda de voz para no confiar en un político, ni tampoco confiar en estos partidos políticos, sino confiar en la voz real de ciudadanos que representen a otros ciudadanos y puedan transmitir realmente lo que necesita el Ecuador. Y el Ecuador no necesita tanto golpetazo político, necesita un golpetazo de acción desde lo político a lo ciudadano. Y yo reitero mucho esto porque realmente para mí ahí está el núcleo y ahí deberíamos tener un buen resultado si pones realmente la atención en el ciudadano, en esto puntualmente, no en la política. El presidente Guillermo Lasso ya sabía que ese abrazo político le iba a ser siempre negado, sobre todo si dinamitaste los puentes de entrada. Pero a su vez también golpeaste a la clase media con una gran cantidad de impuestos. Entonces, si esa gente de la clase media aún no se ha movilizado o no tiene intención de movilizarlo, y aún más, si revisas encuestas, la mayoría de la gente no quiere que exista un cambio democrático en el país, es decir, que un presidente sea destituido. La mayoría de personas del Ecuador, por lo menos en lo que se ha encuestado para sacar una muestra y después lo haces una proyección, te das cuenta que la gran mayoría no quiere eso de ahí porque no se siente identificado con la pelea entre políticos, es decir, que les son ajenos. Y ahí volvemos al tema de la democracia, a que no hay interés sobre los políticos, que no hay representatividad, porque parecería que como las elecciones son tan apretadas y hay demasiados candidatos, los porcentajes están bastante divididos y nadie tiene la mayor tajada de nada, ¿sí? O sea, no tiene un pedazo de la tajada que le es suficiente para ganar una elección, ¿no?
Claro, y justamente para entrar en un tema, así como habías mencionado, no hay de democracia directa, no hay de democracia indirecta, no hay incluso democracia representativa, porque absolutamente las personas no se sienten identificadas ni representadas con, por así decirlo, ningún partido político para hacer algo extremistas. En todo caso, bajo esta premisa, en el Ecuador, por lo menos el gobierno, el presidente de la República, ¿crees en algo, una opinión algo controvertida que quizás está siendo bastante no denso, sino todo lo contrario? Es decir, está siendo bastante suave con todo lo que está pasando a nivel político. Pero esto también va a influir quizás en el que ahora se vea que el gobierno del presidente de la República sea algo dictador, por así decirlo. Entonces, ¿estaríamos quizás en una controvertida opinión de que la gente quizás prefiera una dictadura en vez de no, todo este show político, como sí, bien lo llaman?
Sí. Yo, como te decía, hay un nuevo orden que viene, no sé cómo se va a llamar, ni cómo se va a estructurar, ni qué debería representar, porque eso básicamente lo va a dictar los ciudadanos. Yo veo el caso de Francia, y voy a poner un ejemplo que tal vez sea remoto para el ecuatoriano, pero cuando tú ves que antes los que reclamaban por la subida de los años de jubilación o el aumento de los años de jubilación en Francia, en París puntualmente, tú veías que la clase que peleaba por esta causa, porque la causa también es una forma de ser gobernado, los chismos, ¿no? Feminismo, ambientalismo, no que sea malo, digamos que esa es la estructura de una otra forma que te lleva a hacer cosas y a esperar cosas, ¿no? Y eso básicamente también pues requiere una respuesta política. Pero siendo las causas, por ejemplo, esta causa puntual en Francia, tú veas que las personas que reclamaban sobre esto eran las personas que estaban cercanas a la edad de jubilación. Pero de un momento a otro eso cambió. Y solo los jóvenes ahora llenan las plazas o llenaban las plazas y reclamaban. Entonces quiere decir que ya cualquier malestar ciudadano que está en otro ámbito que no sea el mío, por lo menos generacional, yo si veo algún conflicto, yo me voy a sumar porque yo tengo los míos y también es una forma de expresarlos en el escenario que tú mismo o otros ámbitos generacionales han planteado, ¿no? Entonces yo no sé cuál es el nuevo orden mundial que viene, yo no sé si la dictadura, la monarquía 2.0, no tengo idea, pero evidentemente la forma como está concebida la democracia al día de hoy, en el mundo, en el Ecuador y en el mundo, no es, digamos, la forma adecuada, porque el ciudadano no se siente representado y no se siente bien. Por eso es que los jóvenes son los llamados de una otra forma a saltar a la cancha, los jóvenes como tú, que están haciendo ya análisis político, que están de una otra forma hablando de los temas duros, difíciles, que no mucha gente quiere hablarlos porque les es apático seguramente hablar de tanto conflicto, uno quiere hablar de cosas que lo hagan feliz, pero básicamente hablando del conflicto podemos llegar a las cosas que nos hacen felices, que realmente es las cosas que quiere el ciudadano común y corriente. Entonces por esto yo te diría, entre otras cosas, que estos nuevos órdenes que puedan venir posterior a lo que tenemos hoy por hoy, tiene que ser la consecuencia del desgaste de estos partidos políticos, del desgaste de la política nacional como la conocemos, porque si tú recuerdas y haces historia y poder leer la historia, porque en la historia todo está escrito, ya no hay mucho que inventar, digamos, ¿no? Ya la historia nos puede contar las grandes cosas que han vivido los pueblos milenarios, hasta todo lo que ha vivido la civilización durante todo este tiempo, ya todo está escrito, solamente basta actualizarlo y ponerlo en el contexto actual. Pero si lo que está claro es que antes los asambleístas representaban las provincias que de una otra forma iban a pedir, tenían que pedir obras para sus provincias o ciudades, que de una otra forma tenían que poner atención al tema de agua, al tema de construcción de puentes y demás, ya ahora la inmediatez del celular te permitiría escribirle directamente a un asambleísta cualquiera, en vez que no sea de tu provincia, pero que represente al país, qué es lo que te está pasando en tu provincia, ya que contestes en otra cosa, porque tal vez no tenemos esa cultura. Pero ya ese nivel de inmediatez y cercanía ya la tenemos en base a la conectividad, en base a la globalización. Entonces, para mí, ya la forma como está concebido nuestro Estado también es caduco con la forma de vida del mundo, no solo el Ecuador, del mundo. Lo que sí necesita Ecuador es orden, disciplina y orientación. ¿Sí? Cuando hablo de disciplina y orden, por supuesto, estamos hablando de orden en el tema productivo, en el tema social, disciplina, castigar a quienes deben ser castigados, que los temas judiciales sean menos controvertidos y sean mucho más favorables a los ciudadanos, no a los criminales. Entonces, hay cosas que hay que cambiar desde la base. ¿Y cómo se cambia desde la base? Probablemente pensando nuevamente en cuál sería la fórmula de gobierno mejor para los países del mundo, no solo para Ecuador, porque nosotros no somos los exclusivos de este problema. Mira a nuestros vecinos, mira a Perú, mira a Colombia. El mundo vive en una evolución política complicadísima. Yo vengo escribiendo esto desde hace algún tiempo, más de un año, en el diario donde escribo seguidamente, y abordo estos temas porque yo los veo con mucha preocupación, porque Ecuador no es una isla, Ecuador es parte de lo que está sucediendo de una otra forma en el mundo. El tema de los combustibles, que para nosotros era un tema que era discutido solo por Leonidas Issa y por su gente, en Europa todo el mundo ha salido a las calles con los tractores en propia Argentina a reclamar los subsidios sobre la gasolina o sobre los combustibles. En todo caso, no son peleas solamente que tiene el ecuatoriano, son peleas del mundo y básicamente se llama entendimiento. No hay entendimiento entre la clase política, los ciudadanos. No estoy hablando de la CONAIE puntualmente, porque para mí ellos juegan un rol distinto, o por lo menos el líder que conduce a la CONAIE en este caso tiene un rol distinto a lo que debería tener un presidente o un director de una organización social, ¿no?
Claro, y en esta parte, como bien mencionabas, que la política, ¿no? En este caso me quedo bastante con una reflexión, como bien lo decía el mismísimo Aristóteles y uno de sus comentaristas, Averroes, que el ser humano es un animal político y su hábitat, por así decirlo, general, siempre va a ser una sociedad y la política. Ahora bien, pasando a uno de los temas más controvertidos también de la coyuntura política, es este decreto número 707 del presidente de la República, en el cual regula la tenencia del porte de armas. Para quienes no lo sabían o para quienes quizás se les haya olvidado, este tema ya era regulado desde los años 80 hasta el 2009. La pregunta, lo que todos queremos saber es, ¿de qué manera está influyendo ya esta decisión en la sociedad?
Sí, bueno, tú has visto ya ciertos pronunciamientos de espacios serios, digamos, y que tienen nombre y apellido, porque sabes que las redes sociales aguantan cualquier cosa, ¿no? Pero ya las cosas formales, digamos, y puestas en papel o, digamos, puestas con nombre y apellido dentro de las redes sociales, tiene otro tono. La academia se ha pronunciado en contra, muchos ciudadanos se ponen en contra, políticos que parecían estar a favor hace un tiempito nomás, porque recordar que todo esto de la reforma del decreto que saca el presidente, o el decreto reformatorio que saca el presidente, nace en base a una discusión de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, donde votaron la gran mayoría de los que leo y escucho que dicen que ya no les gusta el tema, ¿no?
Están en contra ahora.
Sí, porque es políticamente conveniente. Lo que nos quiere dar un aviso de lo que va a pasar con Guillermo Lasso durante todo este tiempo. La gente ante una tos, ante un mal saludo, listo, va a ser un problema. El presidente tiene su gobernabilidad bastante comprometida. Y eso es un ejemplo de lo que sucede o sucederá y seguirá sucediendo, digamos, si el presidente Lasso sigue en este espacio, como te digo, sin ningún abrazo político, sin ningún abrazo ciudadano, ¿no? Para mí el tema del porte y tenencia de armas, yo soy uno de los que ha, de otra forma, abonado en esa discusión. Yo estoy de acuerdo con ello. Yo estoy de acuerdo que hubiéramos comenzado con un plan mucho más inteligente y mejor explicado en sectores estratégicos puntualmente donde ya están acostumbrados al uso del arma, porque es improbable decir que nuestras amigas y amigos van a tener todos armas en sus carros o en sus casas. Eso sería un problema terrible para la seguridad ciudadana, porque podría caer en manos de un chico inexperto que podría generar cualquier tipo de episodio como los vemos en Estados Unidos recurrentemente en las escuelas, y fuera una cosa horrorosa que suceda en el Ecuador esto, ¿no? Pero tampoco podemos estar indefensos ante la arremetida completa de una serie de olas violentas que vienen hacia ti y que saben que no tienes cómo responder y por ende pues siempre serás blanco fácil. Pero esto, recordar que un gobierno democrático tiene tres funciones básicas: seguridad, salud y educación. Entonces, si falla la seguridad, es una responsabilidad inmediata de un gobierno democrático, es decir, el gobierno del presidente Lasso. Si hay falta de seguridad, eso es una responsabilidad del gobierno. Por eso vivimos un Estado democrático que cumple estas tres razones básicas de existir. El resto es cuento: seguridad, educación y salud. Salud, bastante criticado en las medicinas, no hay medicinas en los hospitales. Hay sicariato por entrar a romper vicios dentro de las digamos de los hospitales. Entonces quiere decir que hay mafias que operan, por supuesto que ya conocemos esto porque ya ha habido bastos y sobras casos.
El lamentable caso de la...
Bueno, no, pues lo de la directora, esto es terrible, pues no, es terrible la muerte de cualquier ciudadano, pero más aún de alguien que de una u otra forma estaba en un puesto dirimente y donde tiene acceso a información y donde sabe que la cosa no es transparente. Pero lo que hablo sobre de los objetivos, o digamos, y los mandatos que tiene un gobierno democrático, estamos claros que la seguridad es uno de ellos, para volver al tema de las armas, pero como esto es una discusión política, en un momento político, si sales a una cadena nacional a ofrecer, digamos, este tipo de soluciones, como una solución para mediar o para remediar este tema, pues no, eso es equivocado, pero entiendo que el presidente ha hecho caso, digamos, como él bien ha dicho en su entrevista, ha escuchado, que él nunca para de escuchar y que parte de esto es un clamor ciudadano, pero hoy nuevamente ningún ciudadano o casi ningún ciudadano se siente adherido a esta respuesta del gobierno. Yo veo a muy pocos celebrar o muy pocos por lo menos hacerlo públicamente. Al gobierno le falta apoyo ciudadano y eso es sin duda parte por qué lo atacan o porque vemos más ataques que aplausos, porque los que atacan de una u otra forma son más y son más bulliciosos. Los que defienden son más silenciosos y probablemente están lejanos al gobierno. Les gusta la decisión, pero no les gusta la política. Entonces, como todo esto es un juego político, o estamos en un embrollo político y una crispación total, nadie quiere ser parte de una discusión política. Entendería yo que por ahí podría venir, digamos, tal vez esta timidez en aquellos que lo aprueban y esta... digamos, esta vehemencia por aquellos que se oponen. Pero al ser un porte y tenencia de armas regulado, quiere decir que tienes que sacar permisos, hacer exámenes, pero la cultura del ecuatoriano, basado en lo que hemos vivido en este tiempo, sabemos lo que ha pasado con los carnés de discapacidad y demás, ¿y qué pasaría si pasa eso en algo tan importante como es darle un arma y la posibilidad de porte y tenencia a una persona, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otros niveles, de otra envergadura, de otra sensibilidad, y por supuesto que hay desconfianza en los procesos. Si hay desconfianza en los procesos, por supuesto que vas a tener más personas que rechacen aquello que has tratado de formar para bien, digamos, porque es producto de escuchar, porque sin duda el sector camaronero, el sector agricultor en general o la ruralidad lo ha pedido, entonces el sector minero que está con muchísimos problemas también, el sector petrolero, entonces entendemos que hay espacios que necesitan tener de otra forma otro tipo de alicientes para poder frenar de otra forma los ataques que tienen no solo a sus operaciones, sino a sus personas, a sus colaboradores, que eso es lo más preocupante. Las operaciones se puedan recuperar, pero las personas muertas no.
Y bien que haces esta relación entre Estados Unidos y nuestro país, porque básicamente lo que se quiere hacer es un sistema parecido al de Estados Unidos, ya que las armas van a tener número de serie, van a estar registradas con cada persona. Pero en este caso se habla bastante de que quizás estas armas van a caer en malas manos y que van a estar con personas y que vivimos en una sociedad, por así decirlo, machista. No podría hablar yo de ese tema porque eso es irme en otra rama. Pero en este caso quizás se olvidan un poco que el Ecuador es un país totalmente conservador y que los problemas de tiroteos masivos, por así mencionarlo, en Estados Unidos no representan casi ni siquiera el 1% de la población total de Estados Unidos, y que mucho menos el porcentaje de personas que sufren problemas psicológicos en Estados Unidos, acá no se lo ve con regularidad. Y como bien mencionas, este porte y tenencia de armas no va a ser para todos, va a estar regulada. Pero en el nivel político, ¿crees que en serio con este nuevo decreto del presidente de la República le interesa bastante es la seguridad ciudadana, o es simplemente una decisión política por tratar de que quizás los demás bandos en contra no reaccionen o no traten de votarlo a él?
Estoy convencido y genuinamente convencido que el presidente tiene buenas intenciones. Yo pienso que ha tenido un equipo débil político, digamos, eso está muy claro. Ha sido incapaz de leer el gobierno lo que realmente quiere el ciudadano, y volvemos a entrar en lo que hemos hablado en el transcurso del programa. Pero lo que sí estoy claro es que esto no es ningún disuasivo tampoco para la inseguridad. Enfrentar al ciudadano con el combatiente, eso no es ninguna salida. Yo estoy seguro que el espíritu de eso no está ahí, digamos. Tampoco estoy seguro que, estoy seguro, digamos, ¿no?, que tampoco el espíritu es que el ciudadano vaya a ocupar el espacio que debería ocupar la policía o que podría bien ocuparlo los militares. Para nada. Yo lo que sí pienso es que es producto también de una jugada política, ¿no? Digamos, lo que quiso hacer el presidente probablemente no le salió bien, o le podría salir un poco mejor, o pudo haber salido un poco mejor, porque la explicación fue muy, muy escueta. Y si tienes que salir dos, tres veces de una otra forma, tratar de explicar lo mejor, es porque la primera vez no lo pudiste explicar bien. Y en la primera vez que hablas es la que cuenta, la segunda y la tercera ya muy poca gente le va a parar bola, digamos, ¿no? Al menos que estés muy interesado en el tema. Estoy seguro que esta no es la forma como para atacar la inseguridad, y estoy seguro que el presidente lo tiene clarísimo. Esto ha sido un poco el reflejo de escuchar, según lo que él mismo ha dicho, y vamos a siempre a creer en la palabra de quien lo dice, digamos, más allá de que fuese presidente o no, digamos, lo ha dicho públicamente. Pero esto es una labor de la policía, y esto es una labor de inteligencia también. Me preocupa mucho el sistema de inteligencia del Ecuador, que tampoco es capaz de prever casi nada, por lo menos a los ojos ciudadanos, y si lo está previendo, nadie se ha enterado que ha prevenido nada. Entonces, para mí falla la estructura de seguridad del gobierno, cómo falla su comunicación, cómo falla ese recorrido territorial necesario para de una u otra forma tener las voces de los ciudadanos mucho más cerca que tener los epítetos a la vez las redes sociales, ¿no? Entonces, para mí, se han preocupado de cosas más superfluas que de las cosas importantes que realmente están en los ciudadanos, ¿no? Y nuevamente, con el tema de seguridad, con lo que tenemos el día de hoy es insuficiente, lo que tenemos el día de hoy es indignante para todos, nadie quiere vivir en estos conatos constantes y continuos de terror, y uno pues básicamente piensa qué es lo que debe suceder, y lo que debe suceder, y es el clamor ciudadano, es que los militares tomen parte y acompañen y complementen a la policía para de una otra forma poder tener mayor control en las calles. A veces la presencia de la policía en una calle podría disuadir absolutamente todo tipo de intento, ¿no? Me parece incomprensible pensar que en una sola calle, como en San Borondón, que es una sola calle larga, para no hablar de los otros espacios de nuestro país, de nuestra ciudad o de nuestro país, que obviamente pues tienes mayor capacidad de salida, pero una calle que está totalmente llena de cámaras, no les da miedo alguno entrar ahí, matar, robar, porque está todo vigilado. No entiendo realmente dónde está el proceso real de ajusticiamiento en base a la información que se recaba, porque si no tienes información es imposible que puedas actuar. Pero hay cámaras, hay vigilancia. Entonces, me parecería que también es un tema de decisión total que comprometa a todos. El presidente también ha mencionado que con el tema del porte y tenencia de armas las empresas privadas de seguridad van a tomar parte por esto. Me alegro por ese lado porque hay una gran cantidad de guardias privados. Hay que ver realmente el entrenamiento que tienen los guardias privados al día de hoy, porque ha pasado mucho tiempo sin estos permisos autorizados de armas, sobre todo para las empresas privadas que las desarmaron en su momento dado, y eso obviamente ha afectado también al entrenamiento que pudiera tener esta gente durante este tiempo, porque seguramente muchos de los que estaban capacitados han tenido que desertar de esos trabajos, ¿no? Porque ya no tenían todos los implementos necesarios. Entonces también hay que ver cuántos están entrenados y cuánto tiempo dura en entrenarse, pero el ecuatoriano duda de los procesos. Sí, entonces, si tienes un proceso que tienes que ir a sacar un permiso y después tienes que sacar y tomar un examen y demás, ya eso, pues ya olvídate, ya hasta al momento que pueda tener el arma son 5 años, ¿no? Y aquí hasta 5 años, pues ya claro. Tal vez este subidón de la violencia, ojalá haya bajado, ¿no? No se demore 5 años en bajar, pero todo lo que es tramitología para el ecuatoriano le es incómodo porque es lento. Porque a veces no tienes resultados.
Bastante burocrático.
Y es correcto. Y tres, tienes que pasar por medio de tantas manos que finalmente no sabes con quién tienes que hablar al final para que esto pueda ser solucionado. Entonces, para mí hay desconfianza en esto, ¿no? Y como vivimos un momento de crispación política total, pues obviamente tienen mayor narrativa que ellos que están oposición de los que son oficialismo, ¿no? Eso es una realidad.
Sí, y ya para ir casi finalizando este gran tema de coyuntura política, quería relacionar también la comunicación política con el periodismo. ¿Cómo estamos viendo esta influencia, esta injerencia del periodismo y la comunicación política dentro del gobierno nacional y dentro de nuestra política nacional? Es decir, ¿está toda esta política infectada a tan nivel o a tan alto nivel que incluso el periodismo y la y las demás redes de información digital ya no solo están realizando esta actividad política que es la de alzar su voz, sino que incluso están tratando de a la fuerza tratar de corregir o incluso que la gente piense que cierta ideología política o cierto bando es la forma correcta o es la opinión correcta?
Mira, yo considero que hay distintas clases de periodismo, digamos estas plataformas y la nueva comunicación digital, de una otra forma también aligera ciertos pasos que el periodista antes no obviaba. Yo recuerdo hace poco, yo también participo en un programa de radio, hace poco conversaba con un locutor, locutor y un investigador, y él me comentaba que hay una serie de procesos que están puestos y que son a que deben cumplirse a rajatabla, ¿no? Para hacer una investigación, contrapartes, descargas, interpelantes, una investigación mucho más profunda, ¿no? Para casos de tal magnitud o importancia, ¿no? Entonces, para mí, investigaciones superficiales o investigaciones que solo tengan una parte de la información van a tener, un desenlace, tal vez mediático y no tan profundo en lo procedimental. Pero como muy pocas veces importa lo procedimental, sino que importa más lo mediático, te diría que tal vez esos espacios están ganados por aquellos que tienen investigaciones un poco más ligeras o menos profundas o con menos información. Que otros que son más que tienen mayor celeridad en el proceso, como cadena de custodia de la información y otro tipo de cosas que son necesarias al momento dado de llevar esto a una fiscalía o hacer una denuncia penal sobre el tema si es que tuviese que llevarse a cabo en ese tiempo, ¿no? Muchas cosas se hacen agua en ese momento dado que tienes que presentar pruebas o distintas pruebas para hacer un caso, ¿no? Entonces, para mí, el periodismo debe ser un periodismo serio siempre, por más que tengas un carácter de chistoso o formato chistoso en tu programa, porque a veces las noticias podías también tomarlas con un poco más de humor y no tanta crónica roja, pero como tenemos tanta crónica roja, creo que no hay espacio mucho para el humor, ¿no? Eso es un poco mi reflexión sobre el tema, ¿no? Yo, como te digo, yo he conversado con este periodista que recibo buenos consejos de él siempre y él me menciona que hay un proceso, que hay procesos que hay que seguir, que esto es como si fuese CSI, ¿sí? ese programa policiaco, que hay un procedimiento que tienes que tener y ese procedimiento tienes que llevarlo a cabalidad para que esto tenga un buen efecto al momento dado que eso se vaya a llevar a la justicia, porque investigación, de ese carácter que no sea llevado a la justicia y que no sea aplicado, y que no haya culpables que sean procesados por el tema, es que realmente tu investigación no ha tenido un buen resultado, simplemente ha hecho una gran alaraca y una cera profundidad en el tema, ¿no?
Y en esta parte, muy bien como lo mencionas, que debería ser un periodismo serio siempre, pero lo que me he dado cuenta es que quizás a nivel general la mayoría de los estados de la comunicación digital y comunicación política, toda esta lucha entre los asambleístas, entre todos los políticos a nivel nacional, quizás tienen una suerte de que reclaman ciertas cosas, no les parecen bien ciertas cosas, pero no he visto mucha propuesta de cambio. Es decir, quizás este nivel de raciocinio está bajando, quizás, por así decirlo, a nivel periodístico, porque no dan una propuesta de salida. Todo lo que se hace es criticar, criticar, criticar.
Yo pienso que los medios no tienen que dar una propuesta de salida, yo pienso que los medios tienen que informar, que tienen que buscar las diferentes opiniones de las personas para que ellos a través de sus opiniones puedan generar interés en aquellos que escuchan y generar un pensamiento crítico, que es lo que comentábamos también al inicio de este programa. Por más que tú y yo tengamos una posición y yo de una y tú de otra, finalmente el que está escuchando, el que está viendo, tiene que tener una opinión puntual y digamos su propia opinión. Porque el que toma partido, y cuando hablo de tomar partido, que esto lo decía Gramsci, y no ser indiferente, es que realmente has entendido cuál es el problema y tú finalmente sabes qué es lo que quieres, y eso se traduce en las acciones que debes llegar o que debe alguien llegar a hacerlas para que tú las hagas, ¿no? Para que tú puedas tener ese beneficio. Pero también lo que me queda muy claro a mí es que el ecuatoriano, y tal vez a veces los ciudadanos en el mundo, esperan que venga un libertador, un salvador, y ese salvador a un gobierno, digo yo, no fuera del tema de la fe o el cristianismo, es que venga un salvador a hacerte todo y aliviarte la vida, y no existe tal. No existe un salvador en la política que venga a aliviarte la vida. El ciudadano tiene que pelearse por su propio espacio, tiene que generar su criterio, tener pensamiento crítico, que no es lo mismo que escuchar y tener una idea, sino pensamiento crítico es realmente entender lo que pasa y querer saber dónde, y saber dónde quieres ir, digamos, ¿no? Y eso de una otra forma es lo que le falta al ecuatoriano, y eso es, se une mucho con el tema de la organización civil. Es decir, hay poca inversión en el pensamiento crítico. Hay poca inversión en eso. En eso toman parte la academia, por supuesto, y pero toma parte la voluntad ciudadana. Y siento que eso está tan asqueado de la política del ciudadano, sobre todo el joven, que dice, yo esto no me quiero meter, prefiero ser influencer y hablar de otra cosa. Y no es que diga que está mal ser un influencer, para nada. Lo que digo es que hay un gran espacio que debe ser cubierto solamente por las nuevas generaciones, que deben tomar ya una formación puntual para llegar a tener un pensamiento crítico desde ahora, para ir moldeándolo con la experiencia hasta que les toque de una u otra forma manejar los, digamos, las vías de este país o de todos los países del mundo, digamos, basado en el criterio de que los ciudadanos tienen que sumar y formar parte. Lo que está claro es que la clase política es decepcionante para todos, es decepcionante, es decepcionante también los líderes de organizaciones sociales, es decepcionante el nivel, no porque sepan mucho o sepan poco, sino que aportan muy poquito, ¿sí? Todos.
Así
Entonces,
es.
eso es realmente lo que decepciona en nuestro país, que a pesar de todo lo que ha pasado el ecuatoriano y ha pasado el Ecuador, no hemos logrado tener figuras prometedoras a futuro, digamos, yo te puedo decir que Otto Sonnenhorst podría ser una de las figuras que destaca, digamos, de aquello, Pedro Pablo Duarte, puede ser algunas figuras que son interesantes, que obviamente hay que ver cómo se van moldeando a futuro, pero salir de los nombres, digamos, el propio Henry Cucalón, salir de esos nombres para tener muchos más nombres de posibilidades de personas que puedan ponerse a debatir de lo que va a pasar por el Ecuador mañana, siendo jugadores políticos o no siendo jugadores políticos, porque finalmente hay un gran espacio para todos los que quieran formarse como políticos y hacer partido, no partido político, sino partido en la política, que es totalmente diferente.
Perfecto, sí, me parece bastante acertada esta opinión o el argumento de que somos nosotros, nuestra generación, la que tiene que tomar partido político, ¿no? Ahora, para finalizar, ¿qué mensaje de aliento se le podría dar quizás a nuestra generación joven que quiera tomar este accionar político para que quizás no se decepcione o no tenga una vista muy negativa acerca de lo que está pasando?
La educación sería lo primero, ¿no? Para mí, el que no estudia, el que no estudia la historia, el que no estudia la materia, es muy complicado que pueda ser un proponente adecuado a futuro o en el presente, digamos, ¿no? Tener pensamiento crítico también es la capacidad, y te lo mencionaba hace un rato, es capacidad de recibir información, procesar la información y tú mismo tener una opinión que puede ser parecida o puede ser semejante a la tuya o tal vez puede ser totalmente diferente, pero no importa si es diferente, pero tienes la capacidad de pensar y transmitir tus ideas. Ya si esas ideas le gustan a muchos, significa que has tocado un punto donde los intereses personales se vuelven de una otra forma conectados a un interés común, que es básicamente lo que dice Rousseau, ¿sí? Hay Hobbes que dice que finalmente el interés personal es único y el hombre es un animal salvaje y que todos queremos conquistas y victorias. En cambio, Rousseau dice pues, que finalmente podemos ir hacia el pacto social, que es este bienestar social. Y todo esto está escrito, esto no es que es inventado, la historia ya nos da un parámetro y por supuesto la historia también nos enseña lo que han pasado en otros momentos en el tiempo, diferentes países o diferentes regiones y que supieron salir adelante, no importa las vicisitudes, en guerras, digamos, ¿no? Entonces tú comprenderás que nuestra situación parecería de guerra en las calles y guerra política, entonces ahí es cuando se necesitan cada vez más soldados que se preparen para salir a la batalla. Yo te mencionaba algunos nombres de las personas, no porque tengan una afinidad, sino porque creo que de una otra forma ellos han venido trabajando políticamente en hacerse su nombre. Hablábamos hace un rato de posibles personas que podrían de una otra forma tener esa capacidad de proponer algo diferente, ¿no? Pero eso no se suscribe ni tampoco se cierra que ellos sean los candidatos y que ellos mañana más tarde vayan a participar, es probable que no tengan interés. Pero hay un gran espacio para los jóvenes para el estudio, para estudiar, hay un gran espacio para los jóvenes para organizarse civilmente. Entre las propias universidades deberías tener esa capacidad de juntarte con tus amigos, no solo para tomarte unas cervezas y para conversar, sino para comenzar a conversar de lo importante, ¿no? De qué vamos a hacer de aquí a futuro, cómo nos vemos de aquí a futuro, qué es lo que queremos hoy para tener un mejor mañana. Probablemente no muchos tienen hijos, no están casados ni demás, entonces entenderíamos que tienen ciertas libertades de tiempo que te permitiría ocuparlo en lo que sí te va a producir, que realmente es la lectura, que realmente es el estudio, que realmente es la conversación y la tertulia entre amigos, entre personas tal vez un poco mayores que te ayuden de una otra forma a saber cuál es tu punto y hacia dónde puedes llegar con tu punto actual, ¿no? Y el punto básico, digamos, para mí dentro de todo esto es poder recibir todo tipo de corriente, para, no solo corrientes políticas, sino corrientes de pensamiento que te permitan generar tu propio pensamiento. Y ese es el mensaje que le doy a todos los jóvenes, es ten tu propio criterio, nada cuesta, solo cuesta que te sientes y tomes metódicamente un tiempo para estudiar, para aprender y para interesarte de lo que importa, porque tus papás, tus abuelos y demás tienen un pocotón de historias para ti y tú tienes un pocotón de historias hoy para contar. ¿Qué vas a hacer con esa historia? Ya está en las manos de los jóvenes y están en manos de todos los que de una otra forma opinamos de política y nos interesa la política, porque finalmente no es que comemos de la política, pero todos vivimos en el mismo país y estamos bajo el mismo paraguas de la política que nos gobierna, ¿no? Y nadie quiere una política como la estamos viendo ahora, de conflicto, de oposición reacia, de un juicio político pues, que parecería sin sentido político, de sentido legal, siendo político, que la verborrea deje de ser el denominador común y el pensamiento crítico tome de otra forma la partida que le corresponde, que es hacer de un punto bajo un punto más alto o un punto mejor.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber aceptado esta invitación y cerramos con este gran mensaje tuyo. Y bueno, pues espero que no se pierdan este capítulo. Estará publicado tanto en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Este es el episodio número 36. Y no se olviden de seguirnos tanto en Instagram y en TikTok como legalycotidiano.es. Y bueno, pues te doy las gracias nuevamente.
Échame, Humberto. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, pues, y quedo pendiente para unas próximas conversaciones. A ver, pues, qué tal nos va con el pensamiento crítico y aquellos que nos escuchan, ojalá que hayan tomado esto con la seriedad que les compete y que les debería competir.
Correcto. Bueno, pues.
Muchas gracias.
Hasta luego.